SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a volver a los años 90, década que hemos visto en muchas ocasiones, pero esta vez no vamos a Londres ni a California, tampoco nos quedamos en España, sino que viajamos a Vancouver, a Canadá, para recorrer y recordar 18 Till I Die, un trabajo que captó a Bryan Adams en su mejor momento. Para recuperar este álbum nos acompaña el periodista David Moreu y Lucía Taboada con sus reportajes.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
A mediados de los años 90, Bryan Adams despegó tras una década de duro trabajo. Tras pasar la barrera comercial que separa Canadá de Estados Unidos a nivel musical, nunca fue algo sencillo. En 1994 Adams lo consiguió y desde entonces nunca dejó de crecer. Unos años después, y tras una gira agotadora, el músico volvió al estudio con calma para registrar su canto a la juventud eterna. Esta semana dedicamos el sofá sonoro a 18 Till I Die. ¡Empezamos! Lustro de los años 90 sucedieron millones de cosas. En apenas un año pasamos del éxito arrollador de Guns N' Roses a la irrupción de Nirvana y sus bandas amigas. Irrumpió el Britpop, surgió la música indie en España. Pasaron tantas cosas en realidad que a veces olvidamos a los que ya estaban allí desde unos años atrás. Uno de ellos fue Bryan Adams, que a su ritmo y siempre trabajando fue labrando un camino que explotó en la segunda mitad de la década. Hoy vamos a recorrer 18 Till I Die, un trabajo que llegó en un 1996 que Lucía Taboada no recuerda.
En 1996...
Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te caga.
Elegimos ir al cine a ver Trainspotting y la convertimos en la película generacional por antonomasia. También vimos Seven, 12 monos, Jumanji o Toy Story.
Aquí está abriendo el primer regalo.
Que sea una señora patata, señora patata, señora patata.
Y quizá la recomendamos por correo porque ese año nació Hotmail, que algunos, no daré nombres, siguen usando. Y con un ordenador batalló Kasparov y la máquina ganó por primera vez al hombre. Sucedió en Filadelfia el 10 de febrero de 1996. El superordenador de IBM Deep Blue se impuso al entonces campeón Garry Kasparov en la primera partida de un encuentro pactado a seis.
The disintegration of the royal marriage is more than a personal tragedy. It strikes at the core of the monarchy.
Como una derrota fue interpretado en Reino Unido el divorcio entre Lady Di y el príncipe Carlos ese año. y en Estados Unidos,
in the wake of this explosion that occurred in downtown Atlanta at 1:20 a.m. Eastern Time.
En plenos Juegos Olímpicos de Atlanta, tuvo lugar un atentado que dejó 2 muertos y 100 de heridos. Aquella noche hubo un héroe al que después convirtieron en falso villano. Richard Jewell, uno de los efectivos de seguridad, vio una mochila abandonada bajo un banco y desalojó la zona. 10 minutos después, explotó. Pero a Jewell lo convirtieron en falso sospechoso pasados unos días.
Vale, Richard, esto es lo que haremos.
Necesitamos una muestra de voz.
Quiero que digas, hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos.
Su historia la llevó al cine Clint Eastwood.
Estaba el mundo, 1996, año de grandes discos como el debut de Belén Sebastián, el Adventures in High Five de Rem o Bringing Down the Horses de Wallflowers, discos todos ellos que ya hemos recorrido en el sofá sonoro. Hoy vamos a hacer lo propio con 18 Till I Die, uno de los discos más queridos de la carrera de Bryan Adams y trabajo que vamos a recorrer de la mano del periodista David Moreu. ¿Qué tiene, David, este disco para ti?
Este disco creo que encaja perfectamente en la categoría de placeres culpables, esos guilty pleasures que dicen los americanos, porque no es perfecto, no es legendario y no es un trabajo que habitualmente se reivindique en la carrera de Bryan Adams, pero tiene algo que lo hace especial y supongo que este algo es lo que intentaremos buscar a lo largo del programa. En este caso puede que una imagen valga más que 1000 palabras a la hora de escribirlo. Es un disco ideal para un viaje por carretera con las ventanillas bajadas del coche y la radio sonando a todo volumen. Además, creo que es una buena radiografía de cómo sonaba el rock más comercial a mediados de la década de los 90.
En eso estoy totalmente de acuerdo. Este es el 7º disco de Adams en 16 años de carrera. Un viaje interesante que tuvo un gran arranque de los 90 con Waking Up the Neighbors y el recopilatorio So Far So Good. Dos trabajos, David, que funcionan muy bien y con temas muy exitosos que muestran el lado más rockero y luego también más baladista del músico canadiense, y son dos facetas que conectan muy bien con públicos muy, a veces que pueden ser bastante diferentes incluso.
Es que la carrera de Bryan Adams creo que se mueve en esta dualidad, ¿no? Las baladas empalagosas tan exitosas y el pozo rockero que nunca lo ha perdido. Waking Up the Neighbors fue el segundo álbum de Bryan Adams que logró el disco de diamante por sus ventas en Canadá, y en Estados Unidos fue certificado 5 veces platino, casi nada. Llegó a vender 16 millones de copias en todo el mundo. Y como anécdota, decir que fue el primer álbum de un artista canadiense desde el Harvest de Neil Young en el año 72 que alcanzó el primer puesto en las listas de álbumes del Reino Unido. Y el recopilatorio So Far So Good que has mencionado también tuvo mucho éxito, y creo que fue una buena manera de presentar los hits de los años 80 para el público de la década de los 90 que podía ser que no los conociera.
Claro, en Waking Up the Neighbors está el tema principal de la película de Robin Hood, el Robin Hood de Kevin Costner, película y canción que tuvieron un éxito enorme, a mí me engancharon profundamente cuando era chavalín, y que afianza esa idea que Adams ha trabajado muy bien a lo largo de su carrera de entregar baladas para películas. Es algo que le ha llevado mucho éxito y que le ha catapultado muchas canciones.
Tiremos de meroteca, Alfonso. En el Reino Unido, Everything I Do, I Did For You, la banda sonora, la canción banda sonora de esta película, estuvo 16 semanas consecutivas en el número 1 y en Estados Unidos estuvo 7 semanas. Puede que este éxito y algunas baladas posteriores pues crearan esa imagen de Bryan Adams como cantante de baladas para películas, pero realmente era un músico de rock que también sabía sacar partido a la guitarra eléctrica y componer himnos tan coreables como Summer of 69 o Cuts Like a Knife, o muchos de los temas del álbum 18 Till I Die que hoy comentaremos.
Son bastante temones esos que mencionabas. Esa misma idea que mencionas, lo de hacer canciones para bandas sonoras, la refuerza con este álbum, con un tema con Paco de Lucía, una colaboración sorprendente que tiene una coincidencia curiosa, como contó el propio músico a Andreu Buenafuente hace ya unos años.
Estaba grabando un disco en Jamaica. Entonces dije, ¿por qué no conseguimos al mejor guitarrista flamenco del mundo? Paco, entonces esto antes de los tiempos de
internet. Sí, hombre, fax, claro.
Mandé un fax, ¿te acuerdas de los fax, no?
Entonces,
mandé un fax a su representante, le dije, me gustaría que Paco viniera aquí a Jamaica y tocara una canción con nosotros en mi disco, ¿no? En la película Don Juan de Marco.
The message fax came back.
Y entonces volvió otro fax. Paco is on holiday. Me decían, lo sentimos mucho, pero Paco está de vacaciones, no puede ser.
Bueno,
mandé otro fax. ¿Dónde está Paco? Me llega de vuelta otro fax.
Paco is in
que decía, Paco está en Jamaica.
El destino, el destino.
He was two hotels away from where I was. Dos hoteles más allá del mío.
Entonces, bueno,
nos pusimos de acuerdo, vino a mi hotel, empezamos a grabar en un estudio cerca de la playa. Perfecto. Me dice Paco, oye, Brian, ¿dónde puedo conseguir algo de a fumar?
Sí, Paco fumaba. Paco era fumador,
Le digo, Paco, pues mira, me queda uno. Te lo puedo dar. Te lo puedo dar a ti. Pero ojo, no te lo fumes todo junto, todo seguido. Fúmate un poquito porque es muy fuerte. Estás en Jamaica, tío. Cuidado, dice. Sí, que ya lo sé. Y desapareció dos días. No he volvido a ver. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her
Ever Really Love a Woman, la colaboración de Paco y Lucía con Brian Adams. Seguimos nuestro viaje por ahí, Teen Till I Die, 18 hasta la muerte. Algo que encaja con esa historia de fumetas de Paco y Brian, ese siempre joven, ¿no? El Forever Young, que también cantaba Bob Dylan. Y mirando ahora, David, a las letras del disco, ¿de qué tratan estas canciones? ¿En qué se refleja esa sensación de juventud que programa el título?
Pues el tema central del disco es la juventud, o mejor dicho, sentir que nunca te haces viejo, ¿no? Esa idea de tener 18 años hasta que te mueras, siguiendo la leyenda de vivir deprisa y dejar un bonito cadáver detrás. Es el disco en el que Brian Adams, con 37 años, se da cuenta de que se está haciendo mayor y quiere sonar otra vez moderno para seguir estando vigente en una industria musical que ha cambiado mucho en menos de una década. Podríamos decir que es el disco de la crisis de la mediana edad y que suena forzado, excesivo y con muchos fuegos artificiales para camuflar los miedos de un artista que no se cansa de hablar de amores, de sexo y de noches de fiesta interminables, aunque puede que por su edad ya no lo esté viviendo él en persona, ¿no?
Hombre, si no lo estás viviendo a los 37, apaga y vámonos.
Sí, pero ya no es esa historia de veinteañero loco salvaje que va de gira con los amigos. Yo creo que tendremos que mirar un poquito más su biografía, pero las letras hablan de un estilo de vida que puede que él ya no esté viviendo en ese momento, que esté dejando atrás ya y que lo añore, ¿no? Por la nueva etapa que está empezando.
Que haya madurado antes que Keith Richards, ¿no? Es curioso cómo surgen las ideas de las grandes canciones. Para Adams en concreto hay un punto de partida creativo que suele ser una frase o incluso un título. Así lo explicaba el músico hace unos años en una entrevista.
Mostly it starts with a song title, Normalmente mis canciones empiezan con un título. Eso me pasó con la canción titulada Lo único que me queda bien eres tú. Tengo muchos títulos así. Muchos salen de frases graciosas y me sirven de punto de partida. Tengo un diario lleno de ideas que me salen de este tipo.
Al margen de las baladas, que seguramente sean las canciones más conocidas de Adams en muchos casos, los temas de rock, los más cañeros del disco, David, tienen fuerza y funcionan muy bien en este Eating Till I Die.
Exacto, para mí este es el disco rockero en mayúsculas de Bryan Adams, y su sonido está emparentado con muchos discos de rock de estrellas de los 70 o de los 80 que triunfaron en los 90 y que tenían un espíritu similar o un sonido similar, como el Monster de Rem, el Ballbreaker de AC/DC o el Voodoo Lounge de los Rolling Stones, ¿no? Discos de estrellas que venían de unos años atrás y que quisieron reinventar su sonido, volver a sonar actuales, ¿no? En este disco hay baladas marca de la casa, pero son los temas más rockeros los que llaman la atención, los que fueron singles y los que suenan más potentes.
Hay un par de temas que firma además junto al productor del disco, un tipo del que ya hemos hablado en otros programas, el célebre Robert Matt Lange, un productor con una carrera fascinante y autor, o sea, parte de grandes de los discos del rock de los 80 y de los 90.
Hace años, Alfonso, te dije que en mi top 3 de productores estaban Rick Rubin, T-Bone Burnett y Jimmy Miller por todo lo que hizo con los Rolling Stones, pero hoy cambiaría Rick Rubin por Robert Mull Lange y me quedaría tan tranquilo. Estamos hablando del tipo que produjo el Highway to Hell y el Back in Black de AC/DC, el Hysteria de Def Leppard, el Waking at the Neighbors de Bryan Adams y ese otro gran placer culpable que es el Common Over de Shania Twain para casi nada.
Disco que fue uno de los álbumes más vendidos de los años 90, vendió una barbaridad y además se casó con ella, fueron pareja entre, creo que lo vi antes, entre el 93 y el 2010 estuvieron casados. El caso es que Robert y Brian hicieron buenas migas, buena pareja, trabajaron bastantes veces juntos y juntos firmaron también canciones como esta. I swear to you, I will always be there for you. There's nothing I won't do. I promise you, all my life I will live for you. We will make it through. Forever we will be together. Nothing can compare. With all of my heart, you know I'll always be right there. I believe in us. Nothing else could ever mean so much. You're the one I trust. Time has come. We're not two people now, we are one. You're second to none. Forever we will be together. Siempre estaré ahí para ti, canta Bryan Adams en este tema que firma junto a su amigo y productor, el señor Lange, que no debieron, David, pasar mal rato grabando este disco sin prisas y en sitios además bastante agradables. Tú ves el recorrido de este álbum y dices, no me importaría haber sido parte del proceso, ¿no?
Nada como ser una estrella del rock con ganas de reinventarte, contar con un buen amigo como Robert Mal Lange y además tiempo y dinero para gastar en viajes y en la grabación. Mirando los créditos del álbum, se dice que fue escrito, grabado y producido en una casa en Ocho Ríos, en Jamaica, entre el invierno del 94 y el verano del 95, y además hubo algunas regrabaciones o algunas pistas adicionales en dos casas distintas en la región de La Provenza, en Francia, en la primavera del 96, donde utilizaron una unidad móvil de grabación, como ya habían hecho los Rolling Stones en las sesiones del Exile on Main Street en el 72, también en Francia.
No suena nada mal el recorrido de Jamaica y la Provenza italiana.
Me los imagino dando una vuelta a un globo terráqueo, poniendo el dedo donde quieren ir a grabar y podérselo permitir con todo pastizal que les dio yo dar la discografía.
Hombre, sobre todo hacerlo sin prisas, porque ahí sí que hay casos de gente que ha viajado a sitios bastante exóticos, pero luego han tenido un ritmo de grabación o unas presiones por entregar un disco. En este caso, él venía de hacer un disco que había vendido muy bien, estaba en una situación que se podía tomar, había sacado también el grandes éxitos, y estaba en un momento en el que podía relajarse, y Jamaica, junto con Paco de Lucía ahí en la playa, echándose unos canutos y charlando de flamenco y de la vida, pues un plan bastante interesante. Mirando el sonido de este disco, más allá de las baladas, ¿qué te llama más la atención, David? ¿Qué te gusta más?
Me gusta el sonido plenamente noventero que da una vuelta de tuerca al rock de los años 70 pasado por el filtro de un productor comercial de los años 90. Es un disco que suena contundente, pero limpio y accesible al mismo tiempo, ¿no? Hay baladas, hay himnos rockeros, hay guitarras distorsionadas, hay armónicas, letras vergonzosas y también letras que con muchas pretensiones de trascendencia. Otra cosa es que las consiga, ¿no? Llegar a esta trascendencia. Es un disco muy de su época, pero hace poco lo interpretó entero en el Royal Albert Hall de Londres con la intención de editarlo como álbum en directo y puede que entonces en esta nueva grabación suene como debería haber sonado en un principio, ¿no? Sin edulcorantes ni sin adornos innecesarios.
Yo del disco me quedo con el ritmo de este Do To You. Here we go. Llegando al final de nuestro viaje de hoy, por este 18 hasta que muera de Bryan Adams, viaje que compartimos con David Moreu. El músico canadiense tenía 37 años, lo decías antes, cuando editó este canto a la juventud, al menos al espíritu joven. ¿Qué supuso este álbum para Adams? David, hemos visto el contexto en el que venía, pero ¿qué sucedió después de este disco?
Este disco fue una pequeña decepción para la discográfica A&M porque tenía muchas expectativas puestas en él y solamente, y digo solamente entre comillas, vendió 5 millones de copias en todo el mundo. Y esto me hace ver lo mal acostumbrados que estábamos en los años 90 con las ventas de los discos, porque visto desde la perspectiva actual, que no se vende nada, que todo es streaming, 5 millones de copias es una barbaridad y en ese caso fue una pequeña decepción. Además, la gira mundial de presentación del disco fue un éxito rotundo y llenó el estadio de Wembley en Londres con 70.000 almas que coreaban la mayoría de canciones de este disco recién editado.
Habría que ver también, David, cuánto costó el disco con esas grabaciones tan relajadas en Jamaica y esos viajes a la Italia, ahora a hacer una pequeña sesión en este estudio. Todo eso también son parte de la esencia de los años 90, donde se vendían muchos discos, David, pero los discos eran muy caros también.
Sucedía como en la publicidad, ¿no? Se hinchaban los presupuestos porque se asumía que se amortizarían luego, y en algunos casos, evidentemente, se amortizaba largo y tendido, y en otros casos, pues podían ser pequeños, grandes fracasos.
Hace poco estuve viendo un documental de Hipgnosis, que son la compañía, el fotógrafo y el ilustrador que hacían las portadas de principalmente de todas las de Pink Floyd, muchas de Led Zeppelin, y es maravilloso el presupuesto que se gastaban para ir a hacer una foto a donde hiciera falta, y iban una semana a Hawái para hacer una foto de una contra, ni siquiera la foto de la portada, era una foto que aparecía internamente en el vinilo, ¿no? Entonces esa mentalidad también cambia mucho ya cuando llega la piratería en el nuevo milenio. Al año siguiente de este disco, David, él graba un MTV Unplugged, programa que vivía su mejor momento tras el mega éxito que tuvieron los que habían dedicado a anteriormente a Nirvana o Eric Clapton, y es una actuación en la que Adams está muy bien. A mí me gusta mucho este concierto.
Realmente el sonido acústico, las reinterpretaciones de sus clásicos le sentaron muy bien en este formato Unplugged de la MTV en acústico, ¿no? Mm. Además hizo una selección de temas impresionantes, sus clásicos de siempre, y 5 temas del 18 Till I Die que acababa de salir y que contaron con un acompañamiento de sección de cuerda, ¿no? Este Unplugged otra vez vendió 5 o 6 millones de copias en todo el mundo, nada mal por una reinterpretación en acústico de canciones que ya tenías compuestas.
Y en 1998 vuelve a las tiendas con On a Day Like Today, donde está el dueto que grabó con las Spice Girls, Mel C, un tema que sonó muchísimo en su momento. Yo le llegué a coger bastante tirria, pero ahora escuchándolo, sin haberlo escuchado los últimos 20 años, la verdad es que es una canción que está bastante bien. Y también hay que destacar el ojo que tenía Adams, o la capacidad también para asociarse con artistas de todo tipo. Hemos mencionado a Paco y Lucía, las Spice Girls, pero está también ahí Pavarotti. O sea, la lista de gente con la que ha trabajado Brian es larguísima y muy variada.
En este aspecto es un poquito como Pau Donés aquí en España, que también se juntó con artistas de todos los estilos y de muchos países para grabar colaboraciones. Yo creo que Brian Adams es, antes que músico, es un fan de la música, y esto hace que no tenga reparos a la hora de juntarse con todo tipo de artistas, ¿no? Y los resultados comerciales son evidentes. La canción con Paco de Lucía es una de sus canciones más famosas, además de ser la banda sonora de esa película de Johnny Depp titulada Don Juan de Marco, ¿no?
Y Marlon Brando.
Y Marlon Brando, exacto.
Papel lamentable de Marlon Brando en la película.
Es que
en su día me gustó, pero
la película sea la banda sonora de Brian Adams. Mira lo que te digo.
Es una película bastante, bastante extraña, que en su día jugaba el rollo de la comedia romántica, pero no creo que haya envejecido muy bien esa figura de Don Juan de Marco revisitada con la estética noventera, a pesar de Johnny Depp y Marlon Brando y la banda sonora de Brian Adams. No sé qué tal habrá envejecido. Del resto de la carrera, David, de Adams, ¿qué destacas?
Pues desde que sacó este disco a mediados de los 90 siguió editando álbumes con bastante regularidad y ha hecho muchas otras bandas sonoras. Podríamos decir que en lo discográfico es un artista bastante previsible, con momentos de genialidad entre comillas, aunque en directo sigue demostrando que está a un nivel asombroso y que tiene un repertorio infalible para animar un estadio o un pabellón. Entre sus álbumes posteriores me llamó mucho la atención este Room Service del 2004, que grabó en varias habitaciones de un hotel durante una gira, y después también curiosamente tiene una carrera en paralelo como fotógrafo, que ha hecho campañas publicitarias para grandes marcas o incluso anuncios o fotos para la reina Isabel II de Inglaterra.
Ostras, no sabía esa faceta de fotógrafo del señor Brian Adams. Y este 2025 el canadiense ha vuelto a las tiendas con un tema de un nuevo trabajo con el que te vamos a despedir. David Moreu, un placer charlar de música contigo. Gracias por traer a este 18 hasta la muerte de Brian Adams.
Gracias a ti, Alfonso. Un abrazo.
Nosotros nos vamos ya. Antes os recuerdo que en sofasonoro.com podéis encontrar otros programas y más contenido. Además, recordar también que si os gusta el Sofá Sonoro, lo compartáis con gente maja y que se expanda la palabra y la música. Nada más. Volvemos la semana que viene con otros discos y más canciones. Adiós. Roll with the punches, take it on the chin. Roll with the punches.
Sometimes you need to fight. Stand up for what you think is right. But there's some things you never get to choose. Like when you ain't got nothing. You got nothing left to lose. You got to run.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.